Vivimos en un único nivel de existencia, pero hay otros. Estas dimensiones ocultas de la realidad están por todas partes, muy lejos, a través de los años luz, bajo nuestros pies e incluso dentro de mí y de ustedes. Estamos hechos de átomos. Hay más átomos en su ojo que estrellas en todas las galaxias del universo conocido. Y lo mismo ocurre con cualquier objeto sólido más largo que la punta de su meñique. Yo soy una colección de 3.000 cuatrillones de átomos dispuestos de forma intrincada, llamada Neil deGrasse Tyson. Ustedes son una colección similar, con un nombre diferente. Normalmente no nos vemos así, porque ese nivel de realidad va más allá de nuestros sentidos. Pero no vamos a dejar que eso nos detenga. Podemos adentrarnos aún más en lo asombroso. Cosmos, lejos, aún más lejos. Los átomos permiten que la materia haga cosas de lo más curiosas. Para entender el agua, necesitamos saber qué hacen sus átomos. Toda molécula de agua está compuesta por dos pequeños átomos de hidrógeno unidos a un átomo más grande de oxígeno. Por eso lo llamamos H2O. Si el agua no está demasiado caliente o demasiado fría, las moléculas pueden deslizarse y avanzar. Sigue habiendo cierta adherencia entre las moléculas, pero no la suficiente como para mantenerlas formando un sólido rígido. Eso es lo que convierte algo en líquido. El sol calienta el agua, y con más energía las moléculas se mueven más rápido. En eso consiste la temperatura. Esas moléculas se están moviendo lo suficientemente rápido como para romper los débiles lazos que las mantienen unidas a sus vecinas. En eso consiste la evaporación. El aire que respiramos está hecho de moléculas de nitrógeno y oxígeno junto con una dispersión de vapor de agua y dióxido de carbono. Cuidado, eso es la condensación. Una gota de rocío supone el triunfo momentáneo de la condensación sobre la evaporación. Y mientras dura, es un pequeño cosmos con sus propios mundos, criaturas y dramas. Para explorar los remotos mundos de esta gota, vamos a necesitar un barco. Uno con dos motores, ciencia e imaginación. Ahí tenemos un paramecio de una sola célula, uno de entre una multitud de dotados guerreros que deambulan por el interior de la gota. Pero ellos también son acechados. El Dileptus, el mortal enemigo del paramecio. Puede que el paramecio tenga suerte y consiga dar en el blanco. Pero aunque no lo logre, el impacto del golpe pondrá cierta distancia entre el paramecio y su atacante. ¿Qué puedo decir? Así es la vida dentro de una gota. Ese pequeñín de ahí es un tardígrado, un animal más pequeño que la cabeza de un alfiler. No les subestimen. Los tardígrados llevan viviendo en este planeta mucho más tiempo que nosotros, unos 500 millones de años. Por cada uno de nosotros hay por lo menos 1.000 millones de ellos. Pueden vivir en cualquier parte de la Tierra, en las gélidas cimas de las montañas más altas, en las calderas de volcanes en erupción y en los respiraderos más profundos del océano. Los tardígrados son tan fuertes que pueden sobrevivir en el vacío del espacio. Han sobrevivido a las 5 extinciones más recientes que han tenido lugar en este planeta. Podríamos perdonar a un visitante de otro mundo por pensar que la Tierra es un planeta de tardígrados. Si queremos llegar hasta el fondo de esta gota de rocío, será mejor que continuemos. Todas las hojas y diminutos musgos tienen cientos de miles de bocas microscópicas llamadas estomas. Las plantas respiran a través de ellos, cogiendo dióxido de carbono y expulsando el oxígeno que necesitamos para vivir. Las plantas pueden sobrevivir sin nosotros, pero nosotros y el resto de animales estaríamos muertos sin ellas. Las plantas fabrican comida gracias al sol. Nosotros, los animales, no podemos hacer eso. Para ver cómo lo hacen, tenemos que adentrarnos aún más y hacernos unas 1.000 veces más pequeños para acceder a su mina, el lugar en el que guardan lo mejor, la clorofila. Esa es la molécula que convierte la luz del sol en energía. Cada uno de estos rectángulos es una célula de una planta, y esos diminutos vehículos verdes son sus fábricas de energía. Si pudiéramos robar los secretos de su oficio, eso dispararía una nueva revolución industrial. Pero para poder espiarles, tenemos que adentrarnos aún un poco más. ¿A qué extraño mundo nos ha llevado esta vez la nave de la imaginación? Es el cosmos que existe dentro de una gota de rocío. Estamos en una misión de espionaje industrial. Si consiguiéramos descubrir los secretos sobre el proceso de fabricación que tiene lugar dentro de ese cloroplasto, nuestro futuro pendería de un hilo. Este cloroplasto utiliza la luz del sol para romper las moléculas de agua en átomos de hidrógeno y oxígeno. Combina el hidrógeno con el dióxido de carbono para fabricar azúcar y libera el oxígeno como producto de desecho. Para ver cómo ocurre, tenemos que adentrarnos un poco más y hacernos aún más pequeños. Hablamos de una escala atómica. ¡Bingo! Esta línea de montaje es el corazón del complejo industrial molecular. A nivel molecular, las cosas ocurren demasiado rápido como para que podamos verlas. Así que tendremos que ralentizarlas alrededor de 1.000 millones de veces. Esas moléculas tan grandes son dióxido de carbono. Cada una de ellas está compuesta por un átomo de carbono y dos de oxígeno. Cuando la luz del sol llega a una molécula verde de clorofila, se ponen en marcha una serie de reacciones químicas, rompiendo moléculas de agua y liberando electrones energéticos. Y ese es solo el turno de día, cuando la luz del sol suministra toda su energía. Hay un segundo turno que trabaja de día y de noche, utilizando las reservas de energía solar. La energía de los electrones libres se pone en marcha, combinando dióxido de carbono y el hidrógeno del agua. El producto final es azúcar que almacena la energía solar. Los cloroplastos son recolectores de energía solar de 3.000 millones de años de antigüedad. Esta batería solar submicroscópica es lo que alimenta a los bosques, los campos, los mares y a los animales, incluyéndonos a nosotros. La biosfera potenciada por el sol recoge y procesa 6 veces más energía que toda nuestra civilización. A un nivel químico, entendemos cómo funciona la fotosíntesis. Podemos recrear el proceso en un laboratorio, pero no se nos da tan bien como a las plantas. Y no debería sorprendernos considerando que la naturaleza lleva haciendo esto miles de millones de años y nosotros acabamos de empezar. Pero si pudiéramos averiguar los secretos de la fotosíntesis, cualquier otra fuente de energía de la que dependemos hoy en día, carbón, petróleo, gas natural, se volvería obsoleta. La fotosíntesis es la energía ecológica definitiva. No contamina el aire y es de hecho neutral en carbono. La fotosíntesis artificial a una escala suficientemente grande podría reducir el efecto invernadero que está dirigiendo el cambio climático hacia una dirección peligrosa. Oh, oh, esto se está evaporando. Es hora de salir de aquí. ¿Cuán fugaz es la vida de una gota de rocío? Se condensa a partir del aire debido al frío de la noche y se desvanece con el calor del día. ¿Y qué hay de sus habitantes, los tardígrados? Estarán bien. Pueden vivir sin agua durante años. Resulta difícil de imaginar, pero las plantas cubrieron la superficie de la Tierra durante cientos de millones de años antes de que surgiera la primera flor. Eso fue hace unos 100 millones de años, poco antes de que los dinosaurios se extinguieran. Nuestro mundo debía de ser un lugar relativamente sombrío por aquel entonces, dominado por tonalidades de verde y marrón. Sí, había árboles gigantes, helechos y otras plantas, pero no el morado de un lirio, ni el carmesí de una rosa roja. Las orquídeas fueron una de las primeras flores en aparecer sobre la Tierra y son las más diversas. Darwin se sintió particularmente fascinado por la orquídea cometa de Madagascar, una flor cuyo polen está escondido al final de un tallo muy largo y fino. No puede haber mayor confirmación de una idea que su poder de predicción. Basándose en su teoría de la evolución a través de la selección natural, Darwin especuló que en alguna parte de la isla de Madagascar tenía que haber algún insecto volador con una lengua extraordinariamente larga, lo suficiente como para alcanzar el polen. Nadie había visto nunca a una bestia semejante. Pero Darwin insistió en que tenía que existir un animal que encajara con dicha descripción. En aquella época, poca gente le creyó, pero más de 50 años después se demostró que Darwin tenía razón. En 1903, una enorme polilla halcón llamada Esfinge de Morgan fue descubierta en Madagascar. Atraída por el olor de la orquídea cometa, la polilla sorbía su polen con su lengua de 30 centímetros, tal y como Darwin predijo que haría. Resulta más increíble aún que la esfinge de Morgan fuera descubierta, considerando que más del 90% de los bosques de Madagascar habían sido destruidos. Años después de la famosa predicción de Darwin, esta especie de polilla podría haberse extinguido con gran facilidad junto al resto, siendo cada una de ellas una frase única de la poesía de la vida, escrita en los átomos durante eones de evolución. Ah, el aroma de las lilas. Es uno de los olores que dispara toda una constelación de asociaciones. Todos esos junios del pasado. Pero ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo es posible que un olor consiga poner en marcha una película en nuestra cabeza? No es algo que podamos ver. ¿Podría ser una onda de energía, como la luz, o una especie de partícula microscópica? En realidad se trata de una molécula. Todos los olores que percibimos, ya sean de una tostada quemada, gasolina o un campo de lilas, están formados por una nube de moléculas. Dichas moléculas tienen formas muy particulares. Cuando las inhalamos, estimulan un conjunto determinado de células receptoras en mi nariz. Después, una señal eléctrica viaja hasta mi cerebro que identifica dicho olor como lila. Otros olores son transportados por moléculas diferentes con formas distintas. Pero cuando huelo una flor, o el humo de una hoguera, o el aceite de un motor, a menudo me inundan un montón de recuerdos. ¿Cómo es posible que algo tan sencillo como el olor de una flor pueda disparar tan vívidos recuerdos? Tiene que ver con la forma en que nuestro cerebro ha evolucionado. Nuestro sentido del olfato se pone en marcha cuando se estimula el nervio olfatorio de nuestro cerebro. Dicho nervio está situado muy cerca de la amígdala, una estructura esencial para experimentar emociones. También está muy cerca del hipocampo, que nos ayuda a elaborar los recuerdos. La red neuronal que transporta la señal del olor desde mi nariz hasta mi cerebro se ha ido ajustando durante cientos de millones de años de evolución. Es un mecanismo de supervivencia que puede alertarnos de un peligro o guiarnos hasta un lugar seguro. Si conseguimos detectar a un depredador antes de que esté lo suficientemente cerca como para atacar, o el fuego antes de que nos atrape en el bosque, tendremos muchas más probabilidades de sobrevivir y de pasar nuestros genes a la siguiente generación. El agradable olor de ese campo de flores activa una combinación única de señales nerviosas. Solo esa combinación exacta puede abrir la caja fuerte de mi cerebro donde están mis recuerdos sobre las lilas. Me pregunto para quién serán. Quizá lo averigüemos más tarde. Pero primero, hay otro cosmos oculto que nos está esperando. Cada vez que las plantas respiran, inhalan moléculas de dióxido de carbono y exhalan moléculas de oxígeno. Yo estoy haciendo lo contrario. A diferencia de los copos de nieve o las huellas, los átomos y moléculas de la misma naturaleza son totalmente idénticos los unos a los otros. Cada vez que respiramos, inhalamos tantas moléculas como estrellas hay en todas las galaxias del universo visible. Y cada vez que exhalamos, el aire circula a través del aire y se va mezclando de forma gradual a lo largo de los continentes. Pasa a estar disponible para que otros lo respiren. Respiren conmigo. Todos acabamos de inhalar unos 100 millones de moléculas que una vez atravesaron los pulmones de aquellos que vivieron antes que nosotros. Piénsenlo. Esta clase de reencarnación atómica es otro eslabón más que nos une a nuestros ancestros, incluyendo a aquellos que, por primera vez, hicieron posible que empezáramos a explorar el universo desconocido. Estos universos son tan reales como ustedes y como yo, y nos rodean. Hubo un momento en el que empezamos a ser conscientes de la existencia de una nueva forma de pensar y de ver. Ocurrió hace unos 2500 años, en las islas griegas que estaban entre los imperios del este y del oeste. Ahí, mercaderes, turistas y marineros se relacionaban de forma libre, intercambiando historias sobre grandes reyes y dioses. En las ciudades y pueblos de Jonia, como Mileto, en lo que ahora es Turquía, aparecieron por primera vez los elementos más fundamentales de nuestra forma de vida actual. Aquí, por primera vez, tuvieron lugar reconstrucciones de aspectos de la vida creados y ejecutados por profesionales con la intención de despertar algo en el corazón de los espectadores o tan solo de hacerles reír. Aquí se interpretaron las primeras obras, dramas y comedias. Además, aquí nació una nueva y radical idea: el gobierno del pueblo. Las primeras ideas tan imperfectas entonces como ahora sobre una democracia. Y la noción de que un ciudadano ordinario pudiese poseer ciertos derechos proceden de esta época y de este lugar. Pero desde mi punto de vista, la innovación más revolucionaria de todas las que nos llegaron del mundo antiguo fue la idea de que los fenómenos naturales no eran ni castigos ni recompensas de los caprichosos dioses. El funcionamiento de la naturaleza podía explicarse sin tener que recurrir a lo sobrenatural. La primera persona en expresar este pensamiento fue un hombre llamado Tales. Cuando caía un rayo o había un terremoto, no era porque hubiésemos hecho algo que hubiera disgustado a los exigentes dioses. No, era el resultado de procesos naturales que éramos capaces de entender. Aunque ninguno de los libros que supuestamente escribió llegó a sobrevivir, Tales prendió una llama que sigue ardiendo hoy en día. La idea del cosmos fuera del caos, de un universo gobernado por el orden de unas leyes naturales que éramos capaces de explicar. Esta fue la aventura épica que comenzó en la mente de Tales. Solo un siglo después de su muerte, llegó otro genio. Y él, más que nadie, fue el primero en descubrir la existencia de los universos ocultos que nos rodean. Demócrito de Abdera fue un auténtico científico, un hombre con un apasionado deseo de conocer el cosmos y de divertirse. Este es el hombre que una vez dijo: una vida sin fiestas sería como un camino eterno sin fin.
¿Quiere decir que eso es todo? ¿Eso es todo lo que hay? ¿Solo un montón de átomos en un espacio vacío?
Sí. Bueno, piénsalo. El mundo tiene que estar hecho de infinitas partículas indivisibles en un vacío. Si no, nada podría moverse, ni crecer, ni dividirse, ni cambiar. Sin átomos y un espacio vacío para moverse, el mundo sería algo sólido, estático e inerte. Así que no estés triste, amigo mío. Piensa en las infinitas posibilidades que surgen a partir de las diferentes disposiciones de los átomos. Brindemos por los átomos que hay en esta taza y en este vino, y por las risas que hacen posible.
Dispersos a lo largo de esta taza de arcilla hay microscópicos granos minerales, diferentes tipos de cristales, cada uno de ellos con su distintiva arquitectura atómica. Las estructuras minerales son exquisitas, pero tienen un repertorio limitado. Un grano de cuarzo es un entramado de los mismos tres átomos repetidos sin variación una y otra vez. Incluso un entramado mineral relativamente complejo como el topacio, compuesto por 10 átomos más o menos, solo es capaz de repetir su idéntica estructura atómica una y otra vez. Para trasladar la materia a otra dimensión, para liberarla de la cárcel de la eterna repetición, necesitamos un átomo capaz de entrelazarse en todas las direcciones con otros átomos iguales a él y con átomos de clases diferentes. He aquí el átomo de carbono, un elemento esencial para la vida en la Tierra. ¿Por qué? El carbono es especial porque puede unirse hasta con 4 átomos al mismo tiempo. Puede conectarse con muchas clases diferentes de átomos y con otros átomos de carbono. Puede formar anillos y elaborar cadenas, construyendo así moléculas mucho más complejas que cualquier cristal. Ningún otro átomo tiene la misma flexibilidad. Incluso átomos que tienen propiedades químicas similares como el silicio son incapaces de formar la increíble variedad de moléculas creadas a base de carbono. Los compuestos de carbón, a los que llamamos proteínas, las moléculas de la vida, contienen literalmente cientos de miles de átomos. Los átomos de carbono son la columna vertebral de las moléculas que conforman todos los seres vivos de la Tierra, incluidos nosotros. Esa es la diferencia entre las rocas y los seres vivos. La vida puede crear enormes moléculas de gran tamaño y complejidad, liberando materia para improvisar, evolucionar e incluso amar. Tranquilo, papá. No ha llegado a tocarla. En el día a día de nuestro mundo, a escala de los átomos, los objetos materiales nunca llegan a tocarse. Cada átomo tiene un diminuto núcleo en el centro, rodeado de una nube de electrones de líneas de fuerza. A medida que los átomos se aproximan, la nube de electrones del chico aleja a la de la chica. Más del 99,9% de la materia de cualquier átomo está concentrada en su núcleo. El núcleo está rodeado de una nube de electrones que crea un campo de fuerza invisible y se comporta como un amortiguador. La configuración de la nube de electrones determina la naturaleza de un elemento. En el curso natural de las cosas, aquí en la Tierra, los núcleos nunca se tocan. Tenemos la sensación de tocar, pero solo se trata de nuestros campos de fuerza invisibles superponiéndose y repeliéndose entre sí. El núcleo es muy pequeño comparado con el resto del átomo. Si un átomo tuviera el tamaño de esta catedral, su núcleo sería del tamaño de esa mota de polvo. Un átomo es, sobre todo, un espacio vacío. Para entender la naturaleza de la materia, debemos adentrarnos aún más, hasta un lugar 100.000 veces más pequeño que un átomo, su núcleo. El átomo más sencillo y abundante del cosmos es el hidrógeno. Su núcleo es un único protón, lo que le convierte en el elemento número uno. Las nubes que los rodean son las zonas por las que el solitario electrón tiene permitido deambular. ¿Qué ocurre cuando tenemos un núcleo con dos protones? Los protones se repelen entre sí. Para mantenerlos unidos en el núcleo, necesitamos otras partículas llamadas neutrones. Su trabajo consiste en evitar que los protones se desalineen. Oprimen a los protones con la enorme fuerza de atracción de su núcleo. Un núcleo con dos protones es el elemento número dos, también conocido como helio. Un núcleo con seis protones es el elemento número seis, el carbono, la piedra angular de la vida. El núcleo de un átomo de oro tiene 79 protones. Atraen 79 electrones en forma de nube a su alrededor. La forma que tiene la luz de interactuar con esos electrones es lo que hace que el oro brille. Cualquier protón adicional requiere suficientes neutrones como para mantenerlos unidos hasta cierto punto. Hay un límite superior en el número de neutrones que se pueden meter en un núcleo antes de que se vuelva inestable. Conozco un lugar en el que los núcleos de átomos diferentes sí que llegan a tocarse. El Sol parece un objeto sólido, pero no lo es. Hace tanto calor que todos sus átomos se encuentran siempre en estado gaseoso. Los lazos que mantienen unidos a los átomos para formar sólidos y líquidos en la Tierra no son lo suficientemente fuertes como para soportar el calor del abrasador Sol. Estos látigos arqueados de gas incandescente que empequeñecen la Tierra están guiados por líneas magnéticas de fuerza que emanan de debajo de la superficie del Sol. ¿Por qué el Sol está tan caliente? Porque su particular y fortísima gravedad oprime a los átomos hasta unirlos. La energía de la gravedad se transforma en la energía de átomos en movimiento. En eso consiste el calor. A medida que nos vamos adentrando en el Sol, mayor es la opresión y más alta la temperatura. En el corazón del Sol, los átomos se mueven tan rápido que cuando chocan, se fusionan. Sus núcleos se tocan. El Sol es un reactor de fusiones nucleares unido por su propia gravedad. Mantiene el equilibrio gracias a la fuerza interior de la gravedad y a la fuerza exterior de sus abrasadores gases. Dicho equilibrio ha durado miles de millones de años, proporcionando una estabilidad que ha hecho posible la evolución de la vida en la Tierra. En el centro del Sol, la fusión del hidrógeno en helio libera energía nuclear en forma de fotones. Dichas partículas de luz se van abriendo camino lentamente hacia la superficie, donde se ven como luz solar. El helio es como las cenizas del horno nuclear del Sol. El Sol es una estrella de tamaño medio. Su núcleo solo está a 10 millones de grados, lo suficientemente caliente como para fusionar hidrógeno, pero demasiado frío para fusionar helio. Hay muchas estrellas en la galaxia capaces de alcanzar temperaturas superiores porque tienen más masa y más gravedad. Dichas estrellas fusionan el helio y crean elementos más pesados como el carbono y el oxígeno. Al envejecer, esparcen gradualmente dichos elementos por el espacio. Otras estrellas, con más masa aún, viven rápido y mueren jóvenes en explosiones cataclísmicas supernova. En nuestra galaxia, dichas estrellas se convierten en supernovas una vez cada siglo. Dichas explosiones son mucho más abrasadoras que el centro del Sol, lo suficientemente calientes como para transformar elementos como el hierro en otros mucho más pesados y lanzarlos al espacio. La Gran Nube de Magallanes es una galaxia cercana a nuestra Vía Láctea. Es visible desde el cielo del hemisferio sur. Cuando una supernova explota, su resplandor rivaliza con el de toda su galaxia. Pero toda esa luz supone solo el 1% de la energía liberada en dicha explosión. El resto de energía la transportan las partículas más comunes y más misteriosas del cosmos. Hay miles de billones de ellas pasando ahora mismo por su lado, y aún así, para rastrear una sola de ellas, tendríamos que ir hasta uno de los lugares más extraños de la Tierra. Perseguir neutrinos salvajes es uno de los deportes más raros que hay. Resulta realmente sorprendente hasta dónde tendríamos que ir para rastrearlos. Bienvenidos al Super Kamiokande, una cámara subterránea japonesa para detectar neutrinos. Estamos a más de 800 metros por debajo de la superficie terrestre. Quizás se pregunten, a ver, ¿quién en su sano juicio enterraría un observatorio astronómico a tal profundidad? Aquellos que tratan de cazar a la presa más escurridiza del cosmos, el neutrino. Esta gran cantidad de detectores de luz que rodean 50.000 toneladas de agua destilada supone una trampa diseñada para capturar solo neutrinos. Otras partículas, como los rayos cósmicos, sobre todo protones y electrones que caen del espacio, no podrían atravesar toda esa roca que tenemos encima. Pero la materia no supone ningún obstáculo para un neutrino. Un neutrino podría atravesar 100 años luz de acero sin siquiera disminuir su velocidad. Los neutrinos apenas interactúan con la materia. Por eso necesitamos tanta parafernalia para capturar a uno solo de ellos. En esas raras ocasiones en las que un neutrino llega a impactar contra una partícula de materia, aparece un haz de luz espectral con forma de anillo. Estamos esperando a una partícula que pesa prácticamente nada. Incluso un minúsculo electrón tiene más de un millón de veces su masa. Ahí. Cuando la supernova de la Gran Nube de Magallanes explotó en 1987, este es el aspecto que debió de tener aquí. Recuerden, la Gran Nube de Magallanes está en nuestro hemisferio sur, así que los neutrinos no atravesaron los 800 metros de roca que tenemos encima. Tuvieron que atravesar los miles de kilómetros de roca y hierro que hay bajo nuestros pies para alcanzar este detector. Pero lo más impactante es que dichos neutrinos llegaron a la Tierra 3 horas antes de que lo hiciera la luz de la supernova. Si nada puede viajar más rápido que la luz, ¿cómo pudo ocurrir? Esto es una estrella muerta avanzando. Puede que parezca normal, pero en su interior está ocurriendo algo cataclísmico. Esta estrella supergigante azul ya ha empezado a explotar por dentro. Como ratas abandonando un barco que se hunde, los neutrinos producidos en el corazón de esta estrella en explosión salen hacia el exterior a casi la velocidad de la luz en cuestión de segundos. Pero la onda sísmica del gas expulsado avanza lentamente desde el corazón de la estrella a una 1/10 de la velocidad de la luz, hasta que por fin alcanza su superficie, convirtiéndola en la supernova 1987A. La explosión tardó horas en alcanzar la superficie de la estrella y en hacer que saltara por los aires y expusiera su abrasador centro. Los neutrinos tenían una insuperable ventaja. Por eso, el haz de luz llegó a la Tierra mucho más tarde que la lluvia de neutrinos. Antes de que alguien atrapara el primer neutrino, ya existía en la mente de un físico teórico. Del mismo modo que Charles Darwin supo que tenía que haber una criatura de nariz larga sobrevolando alguna zona de Madagascar, un científico del siglo XX llamado Wolfgang Pauli estaba buscando de forma desesperada una partícula que le permitiera rescatar uno de los pilares de la física moderna, la ley de conservación de la energía. ¿Por qué no me he asustado? Porque las leyes de la ciencia difieren fundamentalmente de las de otros intentos humanos. Para que una idea se convierta en una ley científica, tiene que ser inquebrantable. Por eso estaba dispuesto a arriesgar mi cara por la ley de conservación de la energía. Si quieren probar a hacerlo en casa, procuren no darle un empujón a la bola. Eso le añadiría cierta energía y sin duda al volver provocaría algún daño. Solo tienen que soltarla. Así. Al levantar la bola, le proporcionamos energía gravitatoria, es decir, el potencial para caer y acelerar. La bola va más rápido cuando está en la parte inferior de su arco y en ese momento ha convertido toda su energía gravitatoria en energía de movimiento. A medida que se balancea, la bola intercambia de forma constante una de esas dos clases de energía por la otra, pero la cantidad total de energía permanece constante. Este es un ejemplo de la ley de conservación de la energía. Una vez que soltamos la bola, nunca podrá ganar más energía de la que tenía al empezar. Es imposible que salga disparada y me rompa la nariz. Los libros de contabilidad sobre energía siempre cuadran. Resulta imposible hacer trampas. Así que en el siglo XX, cuando los físicos calcularon por primera vez la energía de los átomos de forma precisa, se quedaron sorprendidos al descubrir una aparente violación de esa ley. Descubrieron que en algunos átomos radioactivos los núcleos podían expulsar de forma espontánea un electrón. Eso transformaba dicho átomo en un elemento diferente. Los físicos se quedaron desconcertados. La energía del electrón expulsado más la del nuevo elemento sumaba menos que la energía que poseía el núcleo original. Pero según la ley, es imposible destruir o crear energía. Así que, ¿dónde estaba la energía que faltaba? En 1930, Wolfgang Pauli predijo que debía de haber una partícula aún por descubrir, una que huyese con la energía que faltaba. En aquel momento, Pauli temió que dicha partícula fantasma fuera tan ínfima, rápida y evasiva como para no ser detectada jamás. Pero aquello supuso un excepcional fallo en su imaginación, porque la ciencia siempre está buscando nuevas formas de profundizar más aún. Una generación después, los neutrinos de Pauli fueron detectados por primera vez en la radiación de un reactor nuclear. Y desde entonces los hemos ido encontrando con cierta dificultad. Hoy en día, hay científicos que están intentando encontrar la forma de seguir a dichos neutrinos hasta el principio de los tiempos. Iremos tan lejos como han ido ellos, hasta enfrentarnos con el muro del para siempre. El muro del para siempre no es nada nuevo. Nuestros ancestros ya se toparon con él en cuanto empezaron a imaginarlo. Hace 1 millón de amaneceres, en el siglo XIII a.C., los egipcios construyeron este templo en Abu Simbel, en honor al faraón Ramsés II, representado aquí por 4 colosales estatuas. Reinando incluso por encima de este poderoso rey está Ra-Haraki, con cabeza de halcón y dios del sol. El templo fue diseñado para que la luz del amanecer solo pudiera entrar en el santuario 2 días al año. A medida que los rayos entran en el templo, barnizan las estatuas de los dioses con una luz dorada antes de penetrar en el santuario. Incluso entonces, uno de los reyes permanece en la sombra. Ta, el señor de la creación, como si el origen del universo debiera permanecer oculto para siempre. Sientan el sol en sus caras. Esa energía que les calienta inició su viaje hace 10 millones de años en el corazón del sol. Al contrario que los neutrinos, los fotones necesitaron todo ese tiempo para llegar desde el núcleo hasta la superficie. ¿Por qué? Porque estaban chocando miles de millones de veces por segundo con los átomos del Sol y cada una de dichas colisiones les lanzaba en direcciones totalmente aleatorias. Pero una vez que alcanzaron la superficie, por fin fueron libres para avanzar sin parar a la velocidad de la luz, en apenas 8 minutos y 20 segundos desde el Sol hasta ustedes. Luz de hace 10 millones de años en sus caras. ¿Pero qué estaba pasando cuando dicha luz abandonó el núcleo del Sol? El calendario cósmico abarca los 13.800 millones de años de la historia del universo en un solo año. Cada mes representa alrededor de 1.000 millones de años. Cada día, unos 40 millones de años. El universo es tan antiguo que, en nuestro calendario cósmico, 10 millones de años atrás solo nos llevarían hasta las 6 de la última tarde del último día del año. ¿Y qué hay de nosotros? Los humanos aún teníamos que evolucionar. Hace 10 millones de años, nuestros ancestros eran simios antropoides balanceándose en los árboles de África. Para nosotros, 10 millones de años parecen mucho tiempo, pero solo suponen una tarde en la escala del cosmos. El Sol comenzó a fusionar hidrógeno hace 4.500 millones de años, 31 de agosto del calendario cósmico. Nuestra Vía Láctea tiene unos 10.000 millones de años de antigüedad. Las primeras galaxias se formaron unos miles de millones de años antes. Y hay algo que impide seguir retrocediendo en el tiempo. ¿Qué es esto? Es la naturaleza de la luz y el tiempo. Como la luz viaja a una velocidad finita, observar el espacio es lo mismo que retroceder en el tiempo. Así que cuanto más allá veamos, más antigua será la luz. Este es el último punto de la historia del cosmos que podemos observar con luz. Es una imagen de un universo en ciernes cuando solo tenía 380.000 años. Eso equivaldría a unos 15 minutos del 1 de enero del calendario cósmico. Si miramos lo más lejos posible en cualquier dirección, utilizando un telescopio de microondas, esto será lo que veamos, el resplandor restante del Big Bang. Imaginen que toda la materia y energía del universo observable estuviera concentrada en algo no mucho más grande que esto. Este era el tamaño del universo cuando tenía la billonésima parte de la billonésima parte de la billonésima parte de un segundo de edad. Toda la materia y energía de 100.000 millones de galaxias, ahora esparcidas a lo largo de miles de millones de años luz, estuvo confinada una vez en algo del tamaño de una canica. ¿Pueden imaginar lo compacta que debía de ser esa canica? Demasiado densa como para que un haz de luz pudiera atravesarla, pero no supuso ningún obstáculo para los neutrinos. El Big Bang debió de producir un enorme número de neutrinos que viajaron sin obstáculos a través de esa inconcebible aglomeración de materia. Lo único que hace que sean prácticamente imposibles de detectar es lo que permite que los neutrinos atraviesen el telón que oculta el inicio del tiempo. ¿Dónde están ahora? Están aquí, están allí, están en cualquier parte del universo. Los neutrinos de la creación están entre nosotros, desde una canica hasta el cosmos. Este es el camino en el que Tales y Demócrito nos colocaron hace unos 2.500 años. Un camino de exploración infinita, de incansable y sistemática búsqueda de nuevos mundos y de una comprensión cada vez más profunda de la naturaleza. ¿Quién de entre todos nosotros recogerá esa antorcha y la llevará hasta el siguiente tramo del camino?